Buenas tardes, bienvenido a Crudo. Mi nombre es Sila y hoy seré su mesero. Le recuerdo que todo lo que servimos en este restaurante está crudo.
¿Es literal o metafóricamente lo de crudo?
Es crudo.
Lo que quiero saber es si la comida está cruda o no.
En crudo servimos todo, absolutamente todo, todititito crudo.
¿Sabe qué? Tráigame una hamburguesa con queso americano y mermelada de tocino.
¿Y de tomar qué le ofrezco?
Una birra.
¿Aquí tiene? Disculpe, su voz me suena. ¿No lo conozco de algún lugar?
Usted también me suena conocido.
Antes había hombres ineptos en ciertos puestos, sigue habiendo hombres ineptos en ciertos puestos, pero también hay algunas mujeres ineptas en ciertos puestos. Entonces, uno esperaría que esa transformación evolucionara y en algún momento hubiera esa aparente igualdad o paz o tranquilidad hasta que surja en algún momento alguna otra pugna.
Yo creo que, me voy a ver, no sé de qué manera, me vale madres, pero creo que este movimiento termina siendo un medio de manipulación masiva. Y esto que podemos llamar mujerismo, porque Marta Lamas dijo que en México el feminismo es mujerismo.
Lo confundí, disculpe, y que tenga buen provecho.
¡Mesero, mesero!
Dígame, caballero, ¿todo está bien con su comida?
Hay un podcast en mi hamburguesa y está crudo.
Se lo dije, aquí todo está crudo.
Podcast Crudo. Comenzamos.
Bienvenidos a su podcast favorito crudo. Hoy tenemos un programa, un episodio con un tema que el poeta no recomendó y lo secundo. Creo que todos en algún momento hemos tenido la necesidad o el placer o la curiosidad de consumir cierto tipo de contenido. En mi época o en nuestra época de poeta mío, creo que teníamos que salir a buscar en ciertos establecimientos, en ciertas zonas de la ciudad, algunos que ya todos sabíamos, sobre todo en los paraderos del metro en su momento, o en el centro, atrás del Palacio Nacional o en Tepito, había un gran bagaje de este tipo de contenido. Caíamos como jóvenes, ¿no? Adolescentes, que se supone que no podemos consumir en su momento, comprar o adquirir, porque solamente es para adultos, pero nos íbamos a nuestras casas muy temerosos, esperando la soledad y sacando el empaque, uno no era disco en ese entonces, era cassette, introduciéndolo al VHS o beta y esperando ver una serie de imágenes que nos gratificaban y nos permitían desfogarnos. El día de hoy vamos a hablar del no por mexicano, de este tipo de cine, pero específicamente que se hace aquí en México, con un sinfín de casas productoras, un sinfín de actrices, un sinfín de historias, un sinfín de cuerpos y un sinfín de horas brindándoles a todas estas actrices o actores, según los gustos, un poco de nosotros, que es expulsado con gran regocijo y con un pequeño calambrito, el calambre del placer. ¿Cómo estás, poeta? ¿Cómo estás, Pellero?
Bien, pues este tema creo que terminará siendo revelador, quizás en otro sentido, ¿no? Creo que incluso a la hora de hablar sobre el dominio que los Estados Unidos han impuesto más allá de su ideología de consumo y de felicidad absoluta, nos dicen, ¿no? Compra Coca-Cola, serás feliz. Bebe Coca-Cola, serás feliz. Pero la Coca-Cola, te acordarás que tiene una silueta, ¿no? Que da hacia su mejor agarre, pero también evoca las formas femeninas. Y en este caso, pues creo que la pornografía que nos llegó, porque esta industria es la que se desarrolla, pues es la pornografía americana, ¿no? O sea, mujeres americanas teniendo sexo explícito. El asunto es que en este sentido, pues te acostumbran, al menos a mí me tocó que la primera vez que yo escuché sobre pornografía, en la primaria, como en tercero o cuarto de primaria, un compañero habló y me evocó las imágenes de lo que pasaba, ¿no? Entonces yo, pues me imaginé, pero sí hacía alusión a una mujer rubia, de ojos azules, bien bonita. Entonces, cuando yo veo por primera vez pornografía, que es pornografía americana, pues te enteras, ¿no? Y te das cuenta, y obviamente se vincula la cuestión de lo sexual a la cuestión del estereotipo de mujer o del prototipo de mujer, ¿no? Que se supone mueve tus deseos, ¿no? Te hace que tu cerebro se caliente a través de lo visual, ¿no? Dicen que los hombres somos más visuales. Entonces, creo que ahí hay una cosa muy curiosa porque, digo, si consumes pornografía desde la infancia, adolescencia, el objeto de tu deseo termina siendo una mujer con características anglosajonas y no la mujer común de tu país, una mujer mexicana con su tipo de cuerpo. No sé cómo veas esta cuestión, pero creo que sí habría que entrarle en primer lugar hacia esta idea.
Creo que no solamente dentro de la pornografía había este prototipo, en realidad era en todo lo que consumíamos visualmente hablando, los comerciales, las películas, esta imagen de la belleza anglosajona, de cómo debía ser una mujer, cómo debía comportarse, los juguetes, ya en su momento hablamos de Barbie, y estas ideas, esta idealización de belleza que no solamente iba con respecto a que el hombre y la búsqueda de satisfacción a través de esas imágenes y sobre todo a través de estos cuerpos femeninos con ciertas características étnicas, sino también las propias mujeres, este deseo aspiracional de cómo ser una mujer bella o atractiva o estéticamente apreciable. Entonces, la pornografía simplemente era parte del mercado y como tú mencionas de la Coca-Cola, este cuerpo femenino que alude su envase, estamos en la televisión, las propias locutoras pintándose el cabello de rubio. Seguimos con esta idea, el maquillaje, ¿no? Poniéndole capas y capas para blanquearlas más, la iluminación para aumentar la blancura de estas presentadoras, las cantantes, recordarás Shakira cuando empezó era morena, cuando tuvo fama era rubia, la propia Madonna cuando empezó, y podemos ver sus fotografías cuando hizo una carrera de modelo para pues, tener dinero y poder comer, vemos que la selva era morena, no era rubia, pero cuando empezó a ser reconocida esta Madonna es precisamente cuando se vuelve rubia. El acondicionamiento que tenemos como sociedad mexicana de la estética o los patrones de belleza están recalcados no solamente con pornografía, sino con todo lo que consumimos, medios audiovisuales o los elementos visuales. Estamos acondicionados o fuimos acondicionados para tener estos estereotipos. Surge el porno mexicano y obviamente también, ¿no?, esta búsqueda de ciertos patrones, de ciertas bellezas, porque yo también el porno mexicano veo por una parte estas mujeres poco blancas con ciertas características físicas que también aluden o emulan a la pornografía de Estados Unidos, aunque ya debo decir que ya se ha ampliado un poco el bagaje étnico o de apreciación, porque ya podemos ver en estas encuestas o el consumo de la pornografía aquí en México ya ha ido variando, ¿no? Tenemos porno árabe, porno japonés, porno chino, porno afroamericano. Entonces ya se ha ampliado un poquito, ya no solamente son mujeres blancas, que también son mujeres de otras razas y que prenden, encienden, o al menos al hombre le provocan una erección prominente, quiero pensar, y el placer que recurre recae en poder observar los cuerpos de estas mujeres de distintas razas, claro, dependiendo que te guste, qué tipo de mujer sea apreciada para ti, o te prenda o te encienda, y ahí te estás jalando el pene, o sea, una manipulación, la autosatisfacción, y tal vez hay los problemas que puede ser, que ya es otra índole, como el ser un eyaculador precoz, o que ya no solamente te puedas excitar viendo pornografía, pero ya esa es otra línea. Entonces, no sé a ti qué era lo que te gustaba al principio, poeta, el tipo de modelo femenino que te parecía excitante y el cual consumías, y que ha cambiado de lo que antes consumías a lo que quiero pensar que ahorita ya no consumes tanto, de vez en cuando, no lo sé, que pues le echas un ojito, poeta. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo era lo que te gustaba al principio, en esa juventud, en ese adolescente con pelos en la mano, a lo que ahora tú consideras que pues, te atrae?
Que te vas, cabrón, te vas, y ya no sé ni qué pedo. Yo creo que el asunto es que el gusto era una imposición, cabrón. Digo, creo que lo dijimos acá en el podcast. Tú llevabas tus revistas porno al...
Sí, lo estoy diciendo al principio. No solamente dentro de la pornografía, hablé de los medios de comunicación, hablé de los comerciales, de las novelas, de las películas, de las propias conductoras que nos marcaban ciertos estereotipos de blanquitud o de ser de ciertas características técnicas, que se pintaban el cabello, se maquillaban las luces para ser más blancas, cabrón, lo dije.
Ajá, pero el asunto es que todo esto nos lleva a la imposición de lo que consideramos atractivo, ¿no? Y creo que nadie, o sea, como hombre, porque además es una cuestión de educación sexual masculina, ¿no? La pornografía, digo, al final, pues desde luego que en el salón de secundaria donde llevaban la revista porno y se hacía la bolita de niños y empezábamos a ver qué pedo, así como, oh, cabrón, no manches, y la pinche revista era como un tesoro. O sea, lo que veíamos, una revista de Hostler que llevó un chavo de la... Lo que veíamos era eso como prohibido para las niñas, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día un chamaco dijo, no mames, es que yo lo que vi, voy a decir términos técnicos, vi que una vieja le estaba haciendo una felación a un güey y lo disfrutaba a ella, ¿no? Y entonces, o sea, me llamaba mucho la atención ese asunto de lo que decía, es que ella lo disfrutaba. Y con respecto a, pues obviamente, el consumo de pornografía a lo largo de la vida, pues te das cuenta que de repente aparece la industria mexicana de pornografía, ¿no? Y dices, bueno, a ver, voy a ver. O sea, quizás al principio pues tienes una cuestión de voyerismo, de motivación masturbatoria, onanística, como quieras decirle, pero después...
Te jalabas el ganso, cabrón.
Sí, pero después también se convierte en un asunto de decir, ah, bueno, a ver, ¿qué pasa, no? ¿Quiénes son estas mujeres? Sobre todo, güey, pensando en una sociedad como la mexicana, en donde definitivamente, en Estados Unidos, una actriz porno, puta, es una mujer libre, empoderada, cabrón.
Supuestamente, porque después ya salen los trapitos al sol y la cosa no es como la pintan.
Sí, pero en México, cabrón, un pinche país tan machista como este, de repente aparecen, que creo que al final te da esta idea de que pues los prietos también cogemos, ¿no? Los pobres también cogemos. Pero te da esa idea de decir, bueno, o sea, esta mujer Gali Diva, por ejemplo, que creo que fue una de las primeras. Bueno, es una mujer operada, pero morena, que todavía conserva en sus proporciones del cuerpo, pues un cuerpo más mexicano, con la genética del mexicano, ¿no? ¡Kenta! ¿Sí conozco a la Gali Diva?
No la ubico, cabrón, no la ubico.
Es una mujer.
La neta no me acuerdo mucho de los nombres. igual si la veo, puedo decirte, huevo, sí la topo. Uh-huh. Tal vez por las características físicas que tú me dices, que es una mujer operada, supongo que de las tetas, bueno, los senos o las glándulas mamarias y los glúteos, que a mí en particular es el tipo de actrices operadas que ahorita no me laten en realidad, ni las estadounidenses o las europeas ni las mexicanas que estén así. Entonces, incluso hay una chica que sale mucho en TikTok, tiene página de YouTube y también hace pornografía, perdón, página de OnlyFans o la página azul, Yamile o algo así, y se acaba de operar los senos, ¿no? Y ya perdió encanto para mí. Es una mujer chaparrita, pelo chino, tez blanca, senos no tan voluminosos, pero incluso salió en las noticias porque hace TikToks donde se sube los autos y se subió a un Lamborghini, me parece, y le rompió el parabrisas porque se sube a bailar, porque así es su TikTok, una falda y un top, y pues la criticaron, ¿no? Porque pues, hasta las redes sociales, lo pendejo que son, de que la gente a veces sube. Y sí, la neta, pero no, en su página azul y hace pornografía. Uh-huh. Te digo, se operó y la neta no me late así, o sea, entonces supongo que la veo, no la consumo, la que tú dices. Uh-huh. Y en general, pues mis gustos son por otra. Sí me gustan los senos grandes en cierta medida, pero yo me voy por la natural, o que aparentemente se vea natural, porque hay unos que parecen pinches globos, pinches melones, que la neta me dan asco.
Bueno, ya era. Entonces, el asunto con esta mujer, Gali Diva, es que a la hora de las entrevistas y todo, ¿no? Porque uno se mete en esto también, pues dice, ¿no? O sea, yo siempre quise ser actriz porno, ¿no? Entonces, a partir de esas intenciones de esas personas que comienzan a trabajar dentro de lo que podríamos llamar la industria mexicana, pues empiezas a ver qué hay, ¿no? Y lo mismo, si hay dinero, pues va a funcionar, ¿no? O sea, no importa los prejuicios, no importa la educación anquilosada mexicana con respecto a la sexualidad, aparecerán actrices, y por eso está la empresa esta de Sex Mex, que supongo conoces. Digo, no queremos saber nada de tu sexualidad, porque tú eres muy proclive a eso, cabrón. ¿Qué pinche necesidad? Ya me canso de eso, de si me gustan las tetas. ¿Quién? O sea, da lo mismo lo que te guste a ti, este pedo. No tienes que decirlo, cabrón.
Me gustan las orientales, ya, tenido, cabrón, últimamente, pero con las japonesas o las chinas, pero bueno, perdón.
Ajá, o sea, y ya eres especial, ¿no? Porque tienes esos gustos, eres, güey,
No me gustan las afroamericanas, la verdad, no me gustan.
vi un pinche cartel en una facultad de medicina que decía: tu diagnóstico no te define. O sea, cabrón, si tú vas al doctor y sacan que tienes SIDA, ¿no eres un sidoso? Bueno, qué miedo. O sea, tu diagnóstico no te define. Tienes cáncer, cabrón, ¿no? O sea, tienes cáncer. Entonces, tu diagnóstico, ¿no? O sea, hasta qué pinche grado hemos llegado, ¿no? En donde...
Ah, entonces, mi alopecia no me define. No, a huevo, chica, no, a huevo.
Tú eres un cabrón con pinche melena de león, ¿no?
A huevo.
O sea, pero bueno, ya, Sila, ya. O sea, el asunto es, sin que nos digas qué te gusta, a mí no me interesa, cabrón. Yo no sé si a los que me escuchas les interese o quieran saber sobre cuántos pinches pelos tienes en mi huevo izquierdo.
¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada.
No sé, güey, pero ¿qué piensas de Sex Mex? Nada más. Nada más queremos saber eso. No tus pinches fijaciones. Nada más es, contéstalo, cabrón.
Me gustan Las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas, me gustan las suegras que no son celosas. Me encantan las chatas poco resbalosas, que tengan mamás es muy buenas señoras. Me encantan las gordas retejaladoras, que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos. Me encanta la vida, me gusta el amor, soy aventurero, revacilador.
Sí. ¿Ya puedes o no puedes? ¿Puedes o no puedes?
Voy a intentarlo, cabrón. Voy a intentarlo.
Trataré.
Y ahorita testé a Gali Diva y no me da tan vergüenza. Sí he visto esta compañía de pornografía. Y bueno, creo que no me agrada. O sea, sí la he recurrido por mero interés para poder platicar con nuestros escuchas. Entonces me metí, googleé y salí, vi algunos videos. Y la neta me dan hueva, o sea, no sé, o sea, tampoco quiero decir que la pornografía en Estados Unidos o en otros países sea puta súper chingona, o que ahorita ya no vemos historias, porque parte de la pornografía, entre comillas, sobre todo en los 80, eran con historias, que el cero, que de repente la mujer que iba a comprar una lo que sea y que se encontraba con este güey y empezaron a coger y demás. Ahorita en OnlyFans son otras aplicaciones que vas directamente al ajo, ¿no? O sea, ves a la chica y está ahí con su celular o con su cámara platicando y esperando que le envíes toques para que son representantes en dinero o que consumas, pagues una suscripción para la página azul. En lo particular no me agrada un poco la manera de hacer la pornografía de esta página o de esta empresa y de algunas otras que son mexicanas. No sé por qué estoy muy acostumbrado a este tipo. Las modelos en lo particular o las actrices porno me parecen interesantes, físicamente apreciables, otras no tanto. Pero es algo que se está empezando a consumir aquí en México, ¿no? El mexicano empieza a consumir porno mexicano. Y no me refiero solamente con ese tipo de páginas. Tenemos a esta chica, no sé si te acordarás, en el terremoto del 17, que fue, pues su video se hizo viral, que estaba en la cama y dijo, pues si me voy a morir, que me muera feliz, ¿no? Y se estaba masturbando mientras el movimiento telúrico se estaba presentando. Esta Yakosh, que tiene página de OnlyFans, tiene esa actriz porno, y que ahora se ha ampliado el margen o el parámetro para consumir, ¿no? ¿Cuántas actrices o influencers mexicanas tienen páginas? Ya no solamente podemos ver estas no por o las distintas páginas donde podemos ver distintos tipos de videos según te gusten. Tenemos el OnlyFans, tenemos un sinfín de cosas precisamente de mexicanas o de mexicanos para el consumo nacional, ¿no? La propia Guía Coach creo que tiene su página de OnlyFans. La Chela Lora también de repente tiene, que no me gusta, pero bueno. Ahí está la Kaeli Ruiz, ¿no? Esa chica, la Maffer Chop, que también tiene cuenta en TikTok y está ahorita en la Kings League junto con su novio, pues también tiene su propia página de OnlyFans. La Mars Herrera también. Entonces, creo que, y por ejemplo, Mars Herrera, que es la esta chica que se hizo viral porque dijo que no quería, si iba a salir de la universidad, si iba a la UM, pero bueno, de la escuela, porque maldita escuela retrógrada, que ella también hace pornografía o un tipo de pornografía, y ahorita podemos ver eso en un gran bagaje de lo que es pornografía. Estrictamente una empresa que se dedica a eso, como esta empresa mexicana que se me olvida su nombre, y que incluso tienen, creo que es esta empresa que tiene estos videos de esta chica que va en el microbús y pues, tiene un encuentro con varios hombres y se los coge, chalala, chalala, por aquí, por allá. O sea, creo que en este momento el mexicano está consumiendo un poco más del porno mexicano y de el tipo de mujer u hombre que radica o que podemos ver aquí en México, las características físicas o étnicas, que no solamente son blancas, sino también son morenas.
Pues ya para ir concluyendo, nada más como considerar, ¿no?, que esta industria al final de alguna manera determina mucho de cómo la gente pues en este caso ve a las mujeres, ¿no? Ya sea dentro de la industria, fuera de la industria, en casa. Fíjate que yo me acuerdo mucho de un chiste de la revistilla esta de Mil Chistes, que había siempre alusiones sexuales y que de alguna manera estas revistas suplían la necesidad o la demanda de que existiera una industria pornográfica mexicana, ¿no? Estas revistas de libro
el trailero, ¿no?
Vives el trailero, o sea, pura mujer así chichona, sin
alguna. Incluso Condorito, el dibujo de la chica de Condorito, pues era voluptuosa, cabrón.
Sí, aunque Condorito es chileno, el asunto es que bajo esta idea, creo que, o sea, la picardía mexicana, a través incluso de las películas estas de Rafael Inclán, de las ficheras, se les conoce. O sea, creo que eso ha reculado un poquito en el porno mexicano a través de esta empresa de Sexmex. Y lo que te presentan en historia son un poquito esto, ¿no? O sea, güeyes, pues que no son mamados, porque también pensamos en los hombres, ¿no? Que se presentan en estas escenas sexuales, que no están mamados, que no están dentro de los estereotipos de hombres mamados marcados americanos. Son más bien comunes. Y me ha llamado la atención. Digo, yo miro pornografía para aprender, ¿no? Cuestiones arqueológicas, güey, de conocimiento. Pero el asunto
antropológica, sociológica.
El asunto es que tienden mucho al chiste, a tal grado, y ya yo quiero concluir con esto. ¿Te acuerdas de un chiste de Polo Polo que llega una mujer con su esposo y que le dicen que tiene un problema en la vagina y el doctor dice, no, pues le tenemos que hacer un estudio? El doctor se baja los pantalones y empieza a meter su pene en la vagina de la supuestamente enferma, del paciente, y entonces dice que tiene una cucaracha en la vagina y entonces que va a bombear a la cucaracha. Y que ella repite desde las palabras de Polo Polo, ya se agarró. Y el pinche doctor le está ahí dando duro y la paciente está, ya se agarró. Bueno, ese pinche chiste, cabrón, está en uno de los, ya no sé si escena o sketch de estos cuates, pero creo que sin duda hay un vuelco. Digo, yo no sé en qué momento alguien empiece como a estudiar. Pero sí, o sea, hay un actor incluso que hace un papel de idiota y aparece en las escenas, ¿no? Entonces, creo que tiene una característica, es decir, al mexicano, además de todo, no es solo el sexo, ¿no? Sino todo lo que engloba la cuestión del sexo. Entonces, yo creo que por ahí podría salir un estudio interesante y curioso. Y lo mismo, ¿no? Digo, hay un montón de actrices, hay una que se llama Kitsia Suárez. Hay otra que se llama Marianne Franco, que es curioso porque ella es de Guadalajara y sí relata, ¿no?, el asunto de pues, todo el choque que hay entre la cultura mexicana y dedicarse a la pornografía, ¿no? Que es que de repente me da mucho la idea de estos güeyes que salen del closet, que al final se terminan dando cuenta que su familia no era tan conservadora como se lo creía, ¿no? Entonces creo que al final estas personas dan cuenta de eso, o sea, los mexicanos no somos tan conservadores como creemos y aceptamos, pues, esta industria.
Te montas en un punto interesante en los hombres, el tipo de hombres que salen en esas películas, a diferencia de las mujeres, que sí no lo había considerado, son más voluptuosas o estéticamente más agraciadas o más buenas, por decirlo en simple, sí, palabras llanas, pero los hombres los hombres son, como tú dices, más del común, no son fornidos, no son voluptuosos, a diferencia del porno de Estados Unidos o de algunos otros continentes, de otros países. Y entonces sí recae que Sexmex está hecha estrictamente para hombres, indudablemente, ¿no? O sea, no creo que esté hecho para pornografía para mujeres, porque sabemos que ya en la actualidad las mujeres son un poquito más abiertas en ese sentido y también consumen pornografía, pero el estereotipo o el tipo de modelos o de actores que se utiliza en Sexnet, si no son, creo, muy agraciados o muy atractivos. O sea, tú podrías ser un actor de Sexnet. Yo no creo, no tengo esos cuerpecitos tan simplones. O sea, no es más simple, pero es algo curioso, ¿no, poeta? O sea, que esa industria o esa empresa de pornografía, las mujeres son atractivas y los hombres no lo son.
Sí, yo creo que están replicando un poquito ese asunto, ¿eh? O sea, esa idea que se replicaba en este cine, en esas revistas, y que al final pues termina dándole un poquito al traste igual a la cuestión social, sexual, del hogar, ¿no? O sea, la aspiración de estas mujeres. Ah, ya sé, había un chiste de un tipo que no tenía relaciones con su esposa y que ella le insistía, y un día le dijo este güey, ah, sí, te voy a hacer el amor y la chingada, y lo hacía, ¿no? Y entonces de repente ella se daba cuenta que algo pasaba con su esposo, y me acuerdo que en el chiste de mil chistes, el esposo, antes de estar con su esposa, se metía al baño y empezaba a decir el mantra: mi vieja es Verónica Castro, mi vieja es Verónica Castro, mi vieja es Verónica Castro. Y a mí me daba mucha risa, yo entendía el chiste de qué se trataba, porque Verónica Castro es una mujer pues guapa todavía, pero estaba esa cuestión, ¿no? De que en la aspiración quieres a una mujer que tenga este cuerpo anglosajón, esta idea, incluso en las mujeres que se operan para emular estos cuerpos. Entonces, en ese sentido, creo que el asunto es un tanto peligroso, ¿no? Pero ya vamos dejando este pinche episodio.
Mencionaste algo al principio del programa, o más o menos por ahí, que cuando éramos niños, y por ejemplo, este compañero llevó el póster, me parece, y que decía ante una imagen que una mujer le estaba haciendo una guaguis, una felación, un sexo oral al hombre, y que decía, o él veía que lo disfrutaba, o la mujer lo disfrutaba. La pornografía educó a muchos de nosotros, o nos dio, o nos vendió una idea de cómo era el sexo, cómo debería ser el sexo. Y hay que entender que una cosa es la pornografía y otra cosa es la realidad. Que muchas veces creo que sí, algunas mujeres ya que se abrían en el sentido de decir o explicar que no llegaban o no tenían satisfacción con sus parejas, que la consecuencia de esto, o aparentemente lo que provocaba un poquito eso, es que muchos hombres fuimos educados por la pornografía, y que al momento de llegar a la realidad o al sexo como debería de ser en nuestra imaginaria o nuestra educación, pues íbamos por nuestra satisfacción como hombres, dejando a un lado la propia satisfacción o el propio interés de las mujeres. No sé, tú como veas, ya para ir concluyendo esta parte.
Sí, pues es que precisamente iba por ahí. Digo, Margot Glantz, esta maestra de la Facultad de Filosofía y Letras, ha trabajado mucho con respecto a ciertas ideas que se consideran feministas, pero con respecto al cuerpo femenino, ¿no? Ella tiene un muy buen ensayo sobre el cuerpo femenino y la conquista, y de cómo al final, pues los mexicanos varones nos relacionamos con el cuerpo femenino y lo vemos como eso, ¿no? Es decir, el cuerpo femenino está a la disposición del hombre y su satisfacción. Sin embargo, o sea, la satisfacción del hombre, y creo que ese machismo, por ejemplo, que nos han enseñado y que se da en lo práctico, pues tiene que ver con esa cuestión, ¿no? O sea, no proveer de placer al cuerpo femenino, que por ahí en un episodio tendremos que hablar, o hablaremos antes o después, no sé, pero sí creo que pues por ahí debería ir, ¿no? El asunto de cambiar. Y digo, no sé cuántas mujeres estén metidas dentro de la industria, en la parte de producción, en la parte de dirección de pornografía mexicana, que por ahí podrían darle la vuelta, ¿no? Y comenzar a trabajar con una educación sexual en donde haya igualdad. Pero bueno, ya si la ya vámonos, ya no quiero hablar de esto, me da pena.
¿Tu recomendación literaria? ¿Hay o no hay?
No hay, si la ya.
Hay una película, madre, no, se me fue el puto nombre, que sí, precisamente habla sobre la satisfacción femenina. Short Bus, creo que se llama, sobre una terapeuta sexual que tenía pues, sus sesiones, y pero que ella tampoco conseguía la satisfacción, tenía sexo con su pareja, pero no llegaba al orgasmo. Ya después, me parece, de tener sexo con su pareja, se iba a dar su encerrona, o cuando estaba sola, se autosatisfacía, se masturbaba y hasta ahí llegaba su propia satisfacción. Creo que habla un poquito con esta relación de que algunas parejas, algunas mujeres con su pareja heterosexual no consiguen la satisfacción sexual, llámese el orgasmo, en estas relaciones. Entonces, creo que se llama Short Bus, esta película, ahí sí la pueden testear para si les interesa. Pues ya vámonos, poeta, vámonos, que hace hambre.
Adiós.